Buenas, buenas.
Buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Me escuchan ahí?
¿Se me escucha? Sí, ahora sí se me escucha.
Y a ver a la Cris.
Hola.
Hola, Cris.
¿Me oyen bien?
Yo te escucho ahí
fuerte
mejor.
Y claro.
Sí, fuerte y claro.
Y ahora voy yo. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan bien?
Te escuchamos.
Ahora perfecto. Sí te escuchamos bien.
Nos estamos escuchando en Radio La Corneta 92.5 en otro programa de Es lo que hay.
Y es un montón.
Ay, sí, qué lindo. Siempre nos encontramos con un montón de cosas nuevas para compartir. Estamos con otra columna que reconecta, con Saúl y sus tantos oráculos. Y musiquita linda, así que otro martes más aquí en Colectora 730. ¿Cómo andan?
Bien, un poco medio de con dolor de espalda yo.
¿En serio?
Sí, se ve que dormí mal, dormí de una mala postura y bueno, vine medio encorvado hasta la radio, pero con todas las ganas.
Pero llegaste.
Pero llegué, nada me detiene.
Aquí estamos, entonces, con tus cartitas. ¿Y qué tenemos hoy para compartir?
Hoy volvemos a traerlo,
que me estaba acordando de la Guille, que tenía ganas de venir y no pudo venir otra vez, pero le mandamos un abrazo y acá está.
Sí, de nuevo, sí. Saludos a la Guille.
Saludos a la Guille.
Estamos con él, tu lugar está ahí, vacío, esperándote a que en algún momento que puedas te acerques y vuelvas a poner la voz en este programa.
Sí.
Bueno, qué loco que está todo, ¿no? Como todo está muy loco.
Uh-huh.
O yo estoy muy loca, no sé, pero...
Vamos a ver cómo están esas energías. Vamos a ver qué dicen las cartas.
Dale.
Bueno, como siempre, vamos a ir desde adentro hacia afuera. Y... hoy tenemos, mirá lo que salió. Conclusión.
Y a ver, ¿qué conclusión?
Bueno, la conclusión, como ven, es como una persona terminando de armar un rompecabezas que da imagen de una persona. Esta carta suele aparecer cuando hay cierre de ciclos. Concluir algo es simplemente saberle dar un cierre. Así como el rompecabezas se termina con la última pieza, a veces uno dice, bueno, ya terminé, ¿qué hago? Lo vuelvo a desarmar para volverlo a armar en otro momento. Y es un poco lo que nos sugieren las cartas internamente hoy. A veces el hecho de intentar completar algo en nuestra vida no quiere decir que necesitamos tener todo encajado en su lugar, todo tan meticuloso, porque a veces está bueno desarmar y volver a rearmar, salir un poco de esa estructura y volverla a reconstruir, ¿no? Un poco medio lo que hace la torre también. La torre es destruir esa torre que estás edificando antes que el universo lo haga.
Para renovar. Estaba pensando que también el momento de conclusión es el momento de ver la totalidad de las cosas, ¿no? Es como realmente poder contemplar la totalidad de lo que se va construyendo. Que es como que uno está en el camino de la construcción viendo posibilidades, imaginándose, creando en el medio, viendo, encajando una pieza con otra a ver cómo, hasta que al final encuentra eso. Es como un momento de satisfacción también, ¿no? Y de que todo es pasajero, sí, pero hay que habitar ese espacio de satisfacción también.
Sí, porque si no, como que algo terminó.
Claro.
Lograste concluir una tarea o concluir una relación.
Hay una frase que dice, no hay mayor satisfacción que el deber cumplido.
Sí, total. Se siente muy bien. Poder pasar adelante, ¿no?
Claro.
Seguir adelante y haber cerrado y decir, uy, esto quedó listo. Bueno, también dependiendo de las expectativas de cada uno,
sí,
de los detalles que siempre le demos, puede nunca quedar listo nada. Y lo que dices, desarmarlo y volverlo a armar.
Claro, es como cuando llegamos a la cima de la montaña y quizás decimos, sí, llegué hasta esta montaña al pico, tengo que volver a bajar después. Ya estuvo mi momento allá arriba, vuelvo a bajar y quizás después voy por otra más alta.
es como un momento de inflexión. Como claro. Que miras para un lado y está la tristeza o el duelo o lo que uno suelta, y por otro lado tenés la liviandad de no tener eso
sí,
que
es
resolverlo, y otro camino nuevo que se abre, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, yendo hacia el lado externo, sale un 9 de espadas.
¡Ay, cuántas me espadas! Toda pinchada.
El 9 de espadas, por lo general, para que entiendan un poco así como lo hace el tarot, las espadas son símbolo de pensamientos, símbolo de. Simboliza el aire también. Y la espada en el 9 de espadas significa preocupaciones innecesarias. Uh-huh. O sea, demasiados pensamientos que no te están ayudando. Entiendo que uno por ahí puede tener muchas preocupaciones, pero al mismo tiempo no todas son de igual importancia y de la misma magnitud. Tendemos a priorizar nuestras preocupaciones. Igual hay que pensarlo también desde la palabra. Preocuparse. Antes de ocuparse. Es lo que hacemos antes de poner manos a la obra. Preocuparse implica pensar demasiado antes de poner manos a la obra.
Me hace acordar a la carta de la semana pasada que hablaba de agotamiento. ¿No? Como que un poco esa sobrecarga mental
sí.
agota.
Claro. Ajá. Así que por ahora piensen si esas ideas son aquellas las que les está bloqueando, digamos, el fluir, el libre pensar. Entender que hay preocupaciones que tal vez no son necesarias. O sea, puedo entender que quizás sí, puede ser que tengamos una preocupación por el trabajo, por la familia, por el país, por la naturaleza, pero hay que ponerlos también en orden y no por ahí de, ¿cómo puedo decir? Como desatender otras cosas porque le di más importancia a una que otra. A ver.
No evadir.
Claro, no evadir.
O sea, como que también es quitar la energía de esos pensamientos que no suman, es tener energía disponible para ponerla en un lugar que pueda generar una modificación, algo mejor, ¿no? Que esa es como pasar de la preocupación a la ocupación.
Exacto. Algo que me suele suceder también es que esta carta suele aparecer mucho en tiradas cuando preguntan por amor. Y yo les digo, a ver, no te preocupes porque estás con la idea de que se me está pasando el tiempo, ya pasó mucho tiempo que no tengo nada, no sé por qué no concreto, por qué el amor no llega a mi puerta. Y yo digo, pero a ver, esperá. Es necesario que trabajes sobre vos misma porque si no terminás amando desde la necesidad. Una cosa es, conozco a alguien, las cosas fluyen, sin expectativas, sin especulaciones, y no hay preocupación de por medio. Pero cuando uno se preocupa, pues, porque cree que el tiempo se le pasa, porque el cuerpo ya no es el mismo, porque las mentalidades cambian, o sea, no sé, muchos pensamientos que no aportan. Y esto de amar de la necesidad es como que cuando vos decís, bueno, a ver, algo pinta lindo y ya lo querés. Es como que no requiere de mucho para que algo ya lo quieras, porque eso hace la necesidad.
Y un poco es como estar, decir, porque pensé en esta pregunta, es cuándo me llegará el amor. ¿Por qué en realidad no estás mirando de la puerta para adentro, ¿no? Como cuándo el amor golpeará mi puerta. Y quizá el amor no necesite golpear la puerta porque ya está dentro de tu casa. Y vos no lo estás viendo y no lo estás aceptando. Entonces como que bueno, el amor nunca va a llegar.
Y además tienes que pensar el modo en que estás haciendo la pregunta. Porque vos decís, ¿cuándo el amor llega a mi casa? Claro, estoy acá sentado, no hago nada, voy a esperar que el amor toque mi puerta. No es cómodo, no es.
El amor se trabaja, nene.
Claro, entonces por eso es lo que yo por ahí recalco mucho de mis clientes, que el modo de preguntar ya dice un montón.
Es como sí. Accionar, ¿no? Como que las dos palabras de algún, las dos, perdón, cartas tienen una relación ahí de esto de preocuparse.
Uh-huh. Sí.
Finalmente cuando dejas de angustiarte y de asumir que es una imposibilidad lo que lo que te está sucediendo y que no va a haber un cambio. Uh-huh. Y cuando entras hacia el cambio y te ocupas...
Y lo concluyes.
Lo concluyes. Uh-huh. Logras concluirlo porque si no, no se concluye.
Claro, tal cual. Así que, bueno, mensaje para esta semana. Internamente traten de concluir con aquellas cosas que dejaron a medias, que creen que todavía no es el tiempo o no hay energía suficiente o quizás plata porque eso requiere una inversión. A ver, no decreten cosas de antemano, sino que ya es tiempo de ir cerrando esas etapas, porque todo eso que dejamos ahí fugaz, como justo lo acabo de decir, fugaz, es una fuga de energías, todo lo que queda inconcluso. Y me está pasando a mí ahora, por ejemplo, después de tanto tiempo, recién ahora publiqué mi música en internet. Y yo digo, no sabes el alivio que se siente ya decir, tengo música. Ayer tuve una feria en La Roseta y justo la que estaba pasando música se alejó del parlante y se quedaron sin música. Yo digo, bueno, me conecto y puse la mía.
Este es mi momento.
Sí, digo, voy a animar a compartir mi música.
Me encanta, y no pierde oportunidad.
Claro, y unas personas dijeron, ¿quién es esa música? Ay, ya me suscribo. Qué lindo escuchar eso, digo yo.
Obvio, bien.
Así que bueno, de paso aprovecho a decir, búsquenme en YouTube como Saúl Aramburu. Bien. Para la música y tops esotéricos para lo que es educación en las artes mágicas. Y pero es tops, no tips. Acuérdense que aparece eso en el ¿cómo es? En el buscador.
Tops esotéricos.
Ponen tops esotéricos y abajo te aparece tips. Entonces después no me encuentran, no, son tops, un top 10 cosas, lo pongo por orden de importancia, así que...
Bien, informándonos y moviendo las caderas con Saúl Aramburu. Bueno, entonces así, con estas cartas, este mensaje de estas cartas, y haciendo un retroceso un poco a la data del programa anterior, que hablábamos también del dolor, de las cargas, de... cosas que nos pasan y que decimos mejor lo dejamos para otro momento y de repente todo colapsa. Entonces es mejor ocuparse que estar andar preocupando, como uno teje palabras. Bueno, nos vamos con un tema del Plan de la Mariposa. Yo hoy traje 3 temitas del Plan de la Mariposa porque me parece una banda que tiene unos mensajes muy lindos. Y como que me siento atravesada por la música, por las letras, en cuanto a un sentimiento colectivo también, más allá de lo que uno siente individualmente.
Okay. Vamos.
El entonces. Plan de la Mariposa se llama Pulpo y bueno, nada, como para hacer un poco de pie en el dolor y cómo lo ponemos sobre la mesa.
Ok, vamos allá.
Vamos a escucharla.
Estoy atormentado en el día de hoy. Me siento tan malo. Y no me trato bien. Tengo un pulpo negro que me aprieta la sien. Me está haciendo daño y yo le doy de comer. Si el único placer es ir a dormir y estoy tiritando por ahí, quiero gritar que necesito hoy estés por acá. Seguramente mejores que yo. No encuentro un alivio, una mejor percepción. Tengo un pulpo negro que me aprieta la sien. Me está haciendo daño y yo le doy de comer. Si el único placer es ir a dormir y estoy tiritando por ahí, quiero gritar que necesito.
Decile no al oleoducto en el Golfo.
Comunicate con la radio 2934-463571.
Columna que reconecta, que sí, la hacemos entre las dos, Cris, la hacemos, pero vos nos trajiste esta data acá.
Esto es la columna que reconecta.
Para ir sembrando semillas, palabritas y mensajes que nos ayuden a atravesar todo este caos que estamos viviendo como humanidad, gracias a nosotros mismos, claro está. Pero bueno, como decir, ¿estamos perdidos? No estamos perdidos. Podemos reciclar la vida, pero necesitamos como hacer un trabajito, ¿no?
Hay que recordar.
Trabajito de reconectar.
Bueno, seguimos entonces con las palabras de la semana pasada. Seguimos honrando el dolor.
Okay.
Bien, sí, exactamente, que son como, esto que es honrar el dolor es parte de una espiral que tiene que ver con el trabajo que reconecta.
Bueno,
que,
¿no? Hablemos de eso.
Como,
sí.
Porque venimos como trayendo temas que
en
por
un
ahí
orden.
En su momento estaría bueno como hacer el cierre, ¿no? Eso estaba pensando yo, estamos haciendo una reunión de producción al aire, pero como que venimos trayendo cositas, ¿no? La gratitud, ahora traemos.
En realidad, como que este esquema o libreto nos lo está dictando el trabajo que Reconecta, que es una metodología que ideó Joanna Macy, una activista ambiental estadounidense, y que bueno, lo abrió al mundo, y que es un trabajo muy bello, que recorre una espiral que inicia con la gratitud, con procediendo a la gratitud, en la que fue en el momento en el que hablamos, por ejemplo, de los sistemas vivos, de encontrarnos con la gratitud de estar vivos en medio de lo que nos sostiene, y que realmente ese eje atraviesa todos los demás momentos. Después de honrar el dolor, de proceder con gratitud, que nos abre el corazón a honrar el dolor, que es lo que estamos haciendo en estos dos últimos episodios.
Capítulos.
Entonces, al poder abrirnos al agradecimiento, podemos abrirnos también al dolor. Y lo honramos. ¿Por qué honramos el dolor? Porque hace parte de la vida.
Honrar es dar lugar, ¿no?
Honrar es dar lugar y aceptar que tiene un lugar muy importante. Entonces, en el trabajo que Reconecta se honra el dolor, y se honran las manifestaciones de dolor, la tristeza, la rabia, la desesperanza, el vacío, la culpa, el miedo.
Entender que es menos productivo censurar todo eso que abrirse a eso, ¿no?
Claro. Entonces, hace parte de nuestro paso por la vida y hace parte de este trabajo que Reconecta. Después de honrar el dolor y que hemos atravesado por esas experiencias emocionales que nos hemos permitido desde un lugar colectivo, porque por eso hablamos siempre como de colectivo, porque el trabajo que Reconecta se hace, es una práctica que se hace de forma comunitaria. Un grupo de personas se reúnen y hacen esta práctica. En algún momento la haremos. Por ahora estamos atravesando como la intelectualidad de la práctica, la parte teórica, un poco el mapa conceptual.
Estamos haciendo el estudio.
Después de honrar el dolor, viene seguir adelante, porque cuando nosotros permitimos atravesarnos con el dolor y atravesar al dolor, tenemos una mirada distinta de lo que sucede. Entonces, vemos con ojos nuevos. Y después de ver con ojos nuevos, podemos seguir adelante. Entonces, en los próximos capítulos
de
la columna que Reconecta, hablaremos sobre esos dos momentos de la espiral. Y al ser una espiral, pues nada tiene un inicio y un fin, sino que todo tiene un ciclo en el que vuelve y retomamos todos esos momentos.
Pero desde otras perspectivas.
Desde,
¿no?,
otras perspectivas, claro. Es como la rueda del tarot.
Claro.
Que circula algo y volvemos a un ciclo, pero siempre que se vuelve a ese ciclo, se vuelve de alguna manera diferente.
La rueda de la fortuna.
Claro, aunque creamos que lo estamos repitiendo siempre.
Y eso pasa con el dolor, ¿no? Es como que esto, ¿no? Bueno, lo tenemos ahí y está dando vueltas. Vuelve. Por más que lo tapemos, por más que lo neguemos y se va a explotar en algún momento. Es como una bombita ahí a punto de explotar que puede explotar por cualquier lado si no agarramos esa bombita y la desactivamos y procesamos lo que tiene adentro, digamos.
Claro. Y en la columna que Reconecta nos animamos a explorar el dolor por la tierra. y a darle unas palabras, porque generalmente estamos hablando de los dolores humanos y de los dolores personales, pero no nos conectamos a través de los dolores con la naturaleza. Entonces, honrar el dolor es cultivar la práctica también de sentirse parte de la vida, es sentirse parte de la tierra, de una inteligencia que nos contiene, es escuchar la inteligencia que nos rodea. Y escuchar que la tierra también necesita ser oída. ¿Quieres decir algo?
No, estaba Sandra. Pensando en esto de la preguntita que, o sea, como esta pregunta que decía hoy de hacer, como qué hacemos nosotros, si alguien quiere mandar un mensajito, puede hacerlo al 2934-463571. ¿Qué hace uno cuando tiene dolor, cuando siente dolor? Ya sea dolor físico, dolor emocional, cualquier tipo de dolor que uno tenga, ¿qué es lo primero que uno hace? ¿Qué es lo primero y qué es lo que después, como procesando un poco el dolor, qué herramientas tenemos, qué recursos tenemos?
Y generalmente...
¿cómo respondemos?
Yo creo que generalmente respondemos al dolor desde un lugar de taparlo, de tratar de que es un sentimiento que generalmente despreciamos, que no queremos sentirlo, pero es tan maravilloso el dolor. O sea, hoy para la columna leía sobre la inteligencia del dolor, los millones de años que la Tierra evolucionó para que pudiéramos sentir el dolor, para que los seres pudieran sentir el dolor y reaccionar a ese sentimiento.
Yo, por ejemplo, tengo una idea sobre el tema de cuando Shai preguntó de... ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer cuando hay dolor físico y demás? A mí se me vino a la cabeza el tema de las manos. ¿Cómo cuando algo nos duele enseguida tocamos esa zona? ¿O cuando nos ponemos tristes por ahí nos tocamos el corazón? ¿Cómo la mano por ahí tiene esa cuestión sanadora que lo hacemos inconscientemente? Esto de que si a alguien le duele algo, poner la mano. Por eso está mucho el tema del Reiki. Entonces, como que digo, ¿cómo tenemos también poder dentro nuestro?
Como sobarnos, ¿no?
Claro, sí.
Llorar también, o sea, uno cuando se deja, se permite, cuando siente un dolor en el pecho y necesita llorar, si te reprimís ese, o sea, si vos te permitís llorar todo lo que realmente sale cuando uno tiene y necesita llorar, se siente un alivio tremendo después. Pero es más como la costumbre de no llorar.
Claro.
Y porque un poco está mal visto, porque no solamente que está mal visto, sino que no es productivo. Cuando tienes que parar, o sea, una cosa, por ejemplo, es sentir dolor cuando te quemaste la mano y la quitas inmediatamente, porque es una reacción. El dolor en últimas es una señal que te posibilita la vida.
Claro,
es que básicamente es eso, o sea, el dolor te
advierte.
Te resguarda también.
Bueno, imagínate que nos sintamos dolor y que nos cortemos y nos estemos desangrando en un lugar y ni nos demos cuenta.
Entonces... Y ni nos importa.
Claro,
porque no sentimos ese dolor, entonces no actuamos, no generamos ninguna acción para resolverlo. Si, por ejemplo, estamos corriendo y nos duele la rodilla, pues simplemente hay que parar y ver qué pasa con la rodilla y ver qué pasa con lo que estoy haciendo. Estoy corriendo, necesito descansar, necesito dormir. Entonces hay que ponerle atención al dolor, porque el dolor es una señal de un movimiento, justamente de un cambio, de algo que requiere alguna transformación. Esa es la señal del dolor, que es muy interesante. Y el llanto, después de haber llorado un montón, existe una sensación, o sea, cuando uno se va y se atraviesa en el llanto, cuando se lo permite, que no tampoco es fácil porque nos han secado las lágrimas desde chiquitos, cuando nos permitimos dolernos y llorar, después tenemos una sensación hasta de satisfacción, de placer.
Qué bueno. El espíritu hace... y un rayo de vuelta. Fue que lloraba seguido. Tenía...
Lo reconoce.
Sí, yo soy re llorona. Me hago cargo.
Y permitirse esos momentos de llorar. Fíjate que muchas veces, o sea, está súper mal visto socialmente que uno se quede en la casa un día entero llorando porque se siente mal. Entonces, socialmente no está permitido que una persona se resguarde en su cueva para llorar porque está simplemente regocijándose en su dolor o llamando la atención o no quiere salir de ahí.
Que en realidad es como también esa descarga que uno necesita para poder después disfrutar, ¿no?
Claro.
Como es como
para no vivir
hacer
en
un
anestesia.
Proceso de vacío, ¿no? Pensando en los ciclos de la naturaleza, ¿no? Como que hay un momento de sol, toda alegría, todo amor, calor, samba, chiché, y después tenemos el invierno en donde, ay, necesitamos. Es como que el cuerpo automáticamente entra en estado bollito, digamos, como que cuesta como a levantarse, salir, ponerle el pecho al... Bueno, a no ser que la gente que ama el frío. Pero como que igual te lleva a otros estados de... que son estados naturales. O sea, es como que, bueno, necesitas pasar por ese estado también para después llegar al otro estado y habitarlo y vivirlo. De repente, si uno anula un estado, se bloquea la circulación de energía, ¿no? Es como decir, bueno, si no me puedo permitir habitar el dolor, estoy bloqueando la circulación de la energía vital, porque es parte de esa vida.
Claro, sí, y la estás reteniendo de alguna manera, está enquistándose y se va a manifestar por otro lado. De alguna manera siempre se manifiesta de otra manera.
Claro, bueno, entonces la pregunta sería, ¿cómo podemos poner el dolor sobre la mesa y ocuparnos de ese dolor, transformarlo y no que sea una anulación ni una enfermedad, ¿no? Como terminar de decir, bueno, si ese dolor, no te haces cargo de ese dolor, va a terminar manifestándose por otro lado. Y ese manifestarse por otro lado termina siendo una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿qué recurso tenemos? ¿Qué otros recursos tenemos? ¿Qué otras formas de habitar el dolor? ¿O qué forma de habitar el dolor para realmente transmutarlo y que esa energía siga fluyendo y que sea parte del ciclo natural?
Y vos dijiste ocuparse, que me parece interesante. Claro. Y justo ahí en las cartas decían no preocuparse.
Bueno, entonces...
Claro, porque preocuparse es no actuar, ¿viste? Uh-huh. Entonces es esto de quedarse con miedo y
a intentarlo.
A atravesarlo, a atravesar el dolor, a animarte a decir esto que me está doliendo, voy a encararlo y voy a parar y voy a mirar cómo hacer. Y la naturaleza es una sanadora herida. Decimos, ella está herida, la naturaleza está herida y también está buenísimo ver los dolores de la naturaleza, de las aguas súper contaminadas, de nuestros actos diarios a espaldas de los ciclos de la vida. Nada más echarle caca al agua todos los días. El que tenga un buen sistema digestivo dos o tres veces al día le está mandando caca al agua cuando ningún animal terrestre caga en el agua, ¿sabes? Entonces, claro. Ese tipo de cosas de darnos cuenta, bueno, ¿qué es esto? Es esta relación dolorida que estoy yo generando con la naturaleza. Entonces, hacerme cargo también de eso es súper importante. Nuestra alimentación, cómo estamos degradando a la tierra para poder obtener de ella un beneficio mucho más productivo. Eso también es una cosa impresionante. ¿Cómo nos relacionamos con la naturaleza desde el quitar y no desde el recibir? Eso es muy bello, porque hoy estaba escuchando a Mariana Matija, que es una escritora colombiana que tiene unos libros preciosos que se los recomiendo. Búsquenla, Mariana Matija. Tiene un libro que se llama Niña Pájaro Glacial. Y ella le puso así, Niño Pájaro Glacial, porque juega con este concepto de interser de la naturaleza. Ella es tanto niña como pájaro como glaciar, ahí en el libro. Entonces es hermoso. Y retomando con lo que estaba...
Yo estaba pensando en lo que decías de lo productivo, ¿no? Como que para que sea más productivo, pero como que hay que analizar lo productivo para qué, porque al fin y al cabo es un consumo excesivo de una productividad que nunca satisface las necesidades, porque hay desechos por demás y porque hay producción de más, ¿no? Como hay una mala administración de esa productividad. Entonces, nada, como que hay que dar vuelta la mirada a nivel individual para decir, che, loco, ¿a dónde estamos yendo? O sea, porque nos estamos yendo lejos y es parte de nosotros ese dar vuelta el timón desde cómo nos relacionamos desde la individualidad con la naturaleza y con todo el entorno.
Claro, yo iba al punto de la productividad es porque nosotros estamos relacionándonos con la naturaleza desde un lugar de, y vuelvo al tema de sacar, de extraer, siempre de extraer y de quitar y no de recibir. Ella hablaba de la diferencia entre recibir y quitar. Nosotros le estamos quitando todo el tiempo y la naturaleza lo que nos está diciendo constantemente en su accionar es la generosidad de el dar y que nosotros recibamos lo que ella nos da. Pero nosotros la llevamos a un límite y explotamos y esclavizamos para poder extraer los niveles que queremos. Entonces, claro, ahí obviamente hay un desequilibrio constante. No nos vamos a alimentar bien porque nos estamos relacionando de una manera perversa y tampoco estamos respetando.
Estaba pensando en todo esto que decís y en la otra vez que escuchamos el webinar, el de sobre honrar el dolor, y hablaba sobre el trauma colectivo y sobre la herida de separación, ¿no? Como una y otra vez replicando una separación de una manera muy violenta, y en realidad deberíamos como permitirnos entrar en esa conciencia de, claro, que es una herida que tenemos todos, pero que no es real, que estamos como habitando la tierra desde algún trauma.
Porque estamos todo el tiempo habitando la naturaleza desde un modo de vida por encima o por fuera de las fuerzas naturales. Cuando la estamos habitando por encima o por fuera, estamos priorizando al humano y estamos visualizando, porque nosotros lo podemos poner en una imagen, que es lo que uno ve cuando uno habla de que nos estamos teniendo una relación por encima o por fuera. Es que es como si la naturaleza estuviera metida dentro de un bolsón gigante, uh-huh, al que el humano tiene acceso todo el tiempo y puede sacar. Con lo cual, nada de esa inteligencia nos puede cobijar, porque imagínense cómo nos cobijamos con algo que simplemente está dentro de una bolsa, con algo que solo tiene está ahí para acceder a ella. Entonces nosotros no nos podemos sentir cobijados por esa gran inteligencia, que es enorme, que realmente hace parte, por ejemplo, la naturaleza, parte de su expresión de inteligencia es el dolor, es el cuidado, es la contención. No nos basta, no nos basta su cobertura, no nos basta su magnificencia. Uh-huh. No nos basta.
Porque no la permitimos tampoco. O sea,
porque no la vemos también desde ahí, porque claro, nuestra narrativa va por otro lugar. La civilización, y no con esto quiero decir la especie humana, solo la civilización.
¿Tenemos un mensajito de la gente?
Sí, tenemos un mensajito.
A ver qué dice la gente.
Acá dice un mensaje para Es lo que hay. Paso a agradecerles por recibirme con los brazos abiertos sin siquiera conocerme. Estoy contento porque la pasé súper genial con gente maravillosa y al mismo tiempo triste porque sé que voy a extrañar un lugar donde me siento cómodo. Muchas gracias por el regalo que me hicieron y nos vemos en la próxima. Los quiero, Fernando.
Ay, bueno, saludos a Fernando, sí, y espero que nos esté escuchando.
Sí, y escuchen qué peculiar la posdata. Posdata, dice, qué bajón no haber podido compartir una salida con una chica que me presentaron. Me pareció una persona copada y divertida. Solo el tiempo lo dirá. Bueno, es justo que hablamos de preocupaciones y de esto.
Se fue con una preocupación el compañero.
Se fue con una preocupación, pero es eso, preocuparse. Ya cuando se ocupe quizás se marque una diferencia.
Bueno. Invite a la chica a salir.
Sí, sí, pero para eso tiene que venir a visitarnos más seguido, ¿no? Bueno. Saludito, Fer.
Retomando un poco el tema y a la pregunta a la que ibas inicialmente, cómo uno se siente, cómo uno atraviesa esos dolores, y respondiendo de nuevo, la naturaleza es una sanadora.
Bueno,
y es a través de ella.
Y esto me da pie a la idea de que tenemos de poder seguir el próximo programa, porque estamos como jugadísimos con el tiempo. Así que una buena manera de atravesar el dolor y de hacerlo en compañía o en soledad es a través de rituales, ¿no? Como, bueno, que es... Y me retrocede esto de los rituales, me hace acordar también a algo que hablamos la semana pasada de construir espacios donde poder compartir el dolor y atravesarlo en conjunto. Nada, socializarlo, escuchar que uno no es el único, porque muchas veces cuando uno siente dolor se siente solo, y tiene que ver con esta idea también de que uno está separado. Y, claro, y cuando sentimos dolor decimos, ¿qué tendrá que ver con todos los asesinatos que hay en Gaza? Y sí, tiene un montón que ver, porque estamos en un mismo ser vivo, y así están pasando un montón de cosas. Entonces es urgente habitar el dolor y buscar maneras de atravesarlo en conjunto, en compañía, para que no sea una bombita a punto de explotar, porque ya hay demasiadas bombas explotando, ¿no? Entonces me parece que necesitamos ocuparnos de esa parte de nuestras vidas para que globalmente y a gran escala no sea lo que es. Esa es la semillita que podemos ir sembrando. Me fui.
Sí.
No, ahí está. Bueno, entonces lo vamos a retomar el próximo
programa.
El próximo programa.
En la columna que reconecta.
Vamos a hablar sobre las prácticas de reconocernos.
Bien. Bueno, me voy a seguir con esta línea de vamos con un temita, así como lo dejamos aquí en suspensito para la próxima semana. Vamos con un temita del Plan de la Mariposa que se llama Abrázame.
Abrázame.
Y y volvemos en breve, en segundo, con las reflexiones.
Yeah.
Cuando pienso en todo lo que fue y cómo llegamos a alumbrarnos tanto, me sorprende cómo te quedas tan sólido y sin dudas. Con los ojos salvajes nos desconocimos, abriendo compuertas peligrosas. Es que da miedo todo, pero de algún modo avivas el viento para mi velero, elevas el río por donde navego, me dejas el alma como remojada, me abrigaste cuando no sentía nada. Con los ojos salvajes nos desconocimos, abriendo compuertas peligrosas. Es que da miedo todo, pero de
Radio Comunitaria La Corneta. Una mirada distinta frente a tanta hegemonía pedorra. lacorneta.com.ar. Una lluvia de estrellas fugaces en cara lenta.
¡Es lo que hay!
¡Y es un montón!
¡Mucho!
Bueno, sí es. Estamos llegando al final de este programa, que dice ser el sexto programa de esta edición, tercera edición.
¿Cómo pasa el tiempo?
¡Ya sexto!
Sí, sexta, sexo, pero es tremendo, tremendo. Bueno, y son las 19:57, así que nos quedan legalmente 3 minutos. Podemos pasarnos de la legalidad un poquito nomás, porque vienen los pibes de La Rosca, desde Fiske, vienen a traernos un programa desde tan lejos, no podemos...
pisotearlos.
Claro, no, o sea, claro, claro. Así que vamos a... ir cerrando con este programa, con la reflexión que tenemos de todos los programas. Sí. En este momento estamos abordando las frases sabias de Saúl.
Y esta vez la voy a elegir yo.
Bien, bueno.
Y elegí la número 9. Uh-huh. Y miren qué linda.
A ver.
La frase dice así.
Para.
A ver.
No, sí.
Ah, bueno. La frase dice así. El sufrimiento... es a menudo el cincel que da forma al carácter, no necesariamente el martillo que lo destruye. Explicación. Nadie busca el sufrimiento, pero es una parte inevitable de la experiencia humana. Podemos verlo como una fuerza bruta que nos golpea y nos rompe el martillo. O podemos entenderlo como una herramienta que, aunque dolorosa, nos moldea, nos refina, quita lo superfluo, y revela nuestra fortaleza interior, el cincel. La adversidad tiene el potencial de hacernos más resilientes, empáticos y sabios. No minimiza el dolor, pero sí cambia nuestra relación con él. De víctimas pasivas a aprendices activos que permiten que la dificultad esculpa una mejor versión de nosotros mismos. Entonces... el sufrimiento es a menudo el cincel que da forma al carácter, no necesariamente el martillo que lo destruye.
Ya. ¡Qué lindo!
Nos vamos con ese mensajito de... hablando del dolor y de...
hablando del dolor.
Es un cierre.
Claro, no lo vean como el martillo, véanlo como el cincel. Esto nos va a dar la forma que nos va a hacer vernos como seres evolucionados, superando esas etapas y quitando aquellas cosas, como quien dice, limando asperezas. Pero bueno, tomen el dolor como una herramienta. Como
de
una...
forma.
Que es... da forma.
Da forma.
Da forma. Y en este dar forma pienso, ¿no? Que uno dice, no es aceptar el sufrimiento cual,
claro, no.
Cual látigo culposo y católico, sino en el sentido de que hay una adversidad por la que hay que atravesar, hay una incomodidad que habitar, hay algo que nos hace modificarnos, entonces hay un dolor que atravesar para poder lograr algo, ¿no? No es que uno se entrega ahí al dolor como bueno y la magia de la vida va a hacer que en esa forma, ¿no? Nada, hay que atravesar.
Claro, no viniste a sufrir, o sea, pero sí a superar cierto,
claro,
sufrimiento.
A atravesarlo, ¿no?
Aprender.
No que nos dé ese miedo y ese terror, ¿no? Como decir, uy, el dolor, uy, qué miedo, no, mejor rajo para otro lado. Sino como, bueno, dale, vamos a poner el pecho ante esta situación que es re incómoda, la puta madre. Pero atravesándolo seguramente vas a encontrar del otro lado algo mejor, ¿no? Algo que...
y florece. El dolor de alguna manera es como una posibilidad de compostaje, de generar una flor después de haberlo pasado.
Como la mariposa que se hace sopa y después tiene alitas.
Esa
que me quedó la imagen de la mariposa. Bueno, gente, ¿algo más para decir y para compartir a nuestros queridos radioescuchas?
Sí, que por
porque
favor
todavía...
se agenden para el próximo martes a las 7 de la tarde, noche, y que estén con nosotros toda la hora del programa.
Sí, y que manden mensajitos también.
Sí, por favor, que estén con nosotros y que nos digan
nos
que están
ahí. Acá estoy. Bueno, seguro hay gente escuchándonos, seguro. Está la Guille escuchándonos. Le mandamos un abrazo enorme. Cariños. Lo esperamos, le esperamos prontamente. Capaz que está Maca escuchándonos. Bueno, la Pela, hay gente ahí como habitué de la radio. Que sabe que en esta radio hay muy buenos programas todos los días.
Fer, seguro.
Seguramente. Así que le mandamos un abrazo. Y bueno, gente, nos vamos. Yo traje el último temita del plan de la mariposa que se llama Oro de Abejas. Okay. Que habla, bueno, ya la van a escuchar, ¿no? Pero como, bueno, después de atravesar el dolor viene la paz, ¿no? Una vez que uno puede, hablando de conclusión y volviendo a la carta del principio, uno puede sentir paz y está buenísimo sentir paz. Tenemos que amigarnos con el sentir paz porque no podemos estar todo el tiempo en modo de supervivencia, ¿no?
Al palo.
Así que, bueno, vamos con un último temita del plan de la mariposa y nos despedimos hasta... Ay, para que no lo busqué al tema, perdón. Ya voy. Oro de abejas. O sea, sí, en vivo lo voy buscando. Escuchen, sigan escuchando la radio, porque ahora nomás viene el programa de La Rosca, desde los chicos de Fiske que vienen desde allá. Y ahora sí nos vamos, chao, suerte.
Nos vemos el martes.
Chao.
Puede ser que a veces me duele, todo me avanza, todo me puede. Y otras ando tan indiferente, a mil distancias de toda gente. Tengo una muralla de ladrillos, rotos espejos, quemados brillos. También tengo el corazón abierto, por eso canto o me reviento. Siento que la sangre corre fuerte, va galopando roja serpiente. Late como late la cintura de tu soltura rozando alturas. Tengo esa mañana entre las cejas cuando me diste tu oro de abeja. Tengo esa mañana entre las cejas o entre las piernas, oro de abeja. Y te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Me contaste de aquella herida en el hogar con el paso del tiempo, que tu viaje fue perdonar y así sanar para adentro tu templo. Te conté de aquellas voces que dominaban mis verdes silencios, cómo me alejé de la vagancia pa' pisar firme adentro mi centro. Te quiero dibujar una sonrisa y arrebatarte el paso del tiempo. Déjame ilusionarme con que puedo derretir el mortal segundero. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo se merece tu paz, se merece tu paz, se merece tu paz. Te digo que este mundo te merece. Una aventura y para el olvido tengo la cura. Tengo la razón para creerte, solo de verte algo me suma. Tengo puestas las alas del ángel, el que me cuida, me hace el aguante.